Hoy es martes 26 de abril y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por Concha Gómez,
Juan Francisco Muñoz
y Cristina Aguirado.
Y nuestro programa de hoy da comienzo con esta cita célebre: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y es que hoy Miguel de Cervantes nos acompañará en nuestro programa, en espíritu, claro, ya que no tenemos el gusto de tenerle aquí. Y es que el pasado día 22 se celebraron los 400 años de la muerte del autor, pero habrá más razones por las que hoy le mencionaremos. ¿Ya las descubriréis?
Efectivamente, así que permaneced a la escucha.
Hoy tenemos con nosotros en la emisora a Diego Gimeno y Daniel Reyes, autores de la obra No son molinos y además actor y director respectivamente de la compañía Dislate Teatro.
Actualmente su obra No son molinos se encuentra hasta aproximadamente el 28 de mayo. ¿Y por qué digo el 28 de mayo? Porque es que ellos empezaron programados hasta el 30 de abril, pero gustó tanto la obra que los tenemos hasta el 28 de mayo y posiblemente hasta el 28 de junio, de julio, en fin, en la cartelera del Teatro Victoria de Madrid. En la misma, su protagonista, Alfonso Quijo, un Quijote trasladado en el tiempo, nos sirve de excusa para mirar con el filtro de otra época nuestra actualidad. Pues muy buenas tardes, Diego y Daniel, y gracias por venir.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues antes de dar comienzo a la entrevista, quiero poneros este audio.
La vivienda nunca baja.
¡Eso es entonces los pies!
Son las nuevas páginas que nos han traído los americanos, mucho más modernas que las de antes. ¿Dónde va a parar?
Pagando 30 años te parecerá barata si no compras.
¿Y según qué calendario? Pues la cifra en sí depende de cuánto cada uno vende que su dios sufrió el calendario.
Que todo el juzgado diga ¡eo!
Bueno, y ahora sí, habiendo escuchado esto y después de esta presentación, lanzo la primera pregunta, chicos. ¿Cómo veis el panorama teatral en Madrid para las nuevas compañías?
Bueno, el panorama teatral para las nuevas compañías es todo lo complejo y todo lo difícil que creo que lleva siendo toda la vida, ¿no? Abrirse paso cuando estás empezando a meterte un poco en el mundo sin ser conocido y sin tener un patrocinador o un padrino, es muy complicado.
O un cabeza de cartel.
Uh-huh. ¿Y qué os resulta más difícil a la hora de distribuir vuestros espectáculos?
Pues lo más difícil es llegar al público en general, porque realmente se nota que las compañías teatrales que tienen más apoyo de producción, más apoyo institucional, etcétera, etcétera, o que tienen un nombre, o que ya tienen actores conocidos, directores conocidos, etcétera, digamos que copan un poco la publicidad de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, las mayores dificultades que nos encontramos es conseguir llegar a la gente sin tener acceso a esos medios de comunicación de masas, ¿no?
Claro. Porque vosotros trabajáis con distribuidor o distribuís vosotros mismos.
Nosotros mismos.
Claro.
De momento hasta aquí.
No, sí, bueno, sí, poco a poco, claro, lógicamente.
Oye, ¿cuál pensáis que es el papel del teatro en la actualidad?
Yo pienso que no solo en la actualidad, viene siendo un medio para mostrar la realidad y no solo para mostrarla, sino para transformarla. Como decía Brecht, creo, ¿no?, que es un martillo para transformar la realidad, realmente el teatro. Y ese es el papel, y no solo el papel que debe ser, creo, sino el que nosotros nos planteamos, poder transformar y mostrar la realidad de lo que está sucediendo, de lo que nos sucede día a día.
De todas maneras, yo creo que el panorama teatral se ha movido siempre un poco como en oleaje, ¿no? Y dependiendo del momento social, había un momento que la gente buscaba el solo entretenimiento, ahora está buscando que haya algo más. Yo creo que ahora conviven los dos tipos de teatro, ¿no? Solamente de cubrir el ocio y otro de... O sea, me parece que es eso, que se mueve, el teatro se sigue moviendo muy al compás de los tiempos, ¿no? Y mi tiempo necesita un tipo de... Y yo creo que ahora ese tipo de teatro que te distrae al mismo tiempo que te hace pensar es muy necesario, ¿no?
Hombre, está claro que por la situación ahora parece que gusta más, ¿no?
Claro,
que golpear de forma directa, pero no dejan de estar las grandes producciones ahí que tapan, bueno, y que pisan y apisonan,
sí, sí,
cualquier posibilidad de tirar hacia arriba con ello.
Sí, y de todas formas, además, tú lo has dicho, que ahora mismo están conviviendo esos dos tipos de teatro como están conviviendo un pasado y un futuro que se antoja diferente, ¿no?
Claro.
Básicamente, yo creo que todos somos muy conscientes de que estamos viviendo una etapa de transición hacia otro modelo que realmente no sabemos cuál es, porque efectivamente tenemos que construirlo y creemos que el teatro es un
medio, ¿verdad?
Bueno, es una de las herramientas, uno de los ladrillos fundamentales para construir ese nuevo futuro.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Por qué os decidisteis a escribir una obra como No son molinos?
La idea en principio era, pues eso, traernos a la actualidad un personaje, ¿no?, del siglo de oro, porque tampoco nos parecía que hubiera demasiada diferencia con lo que había antes y ahora, ¿no? Y ponerlo en situaciones determinadas. En principio lo que queríamos era trabajar a partir de piezas ya escritas, pero en paralelo Dani y yo empezamos un poco a jugar, nosotros con las palabras. Entonces nos decantamos un poquito por tirar por nuestra creación. Y esa fue la idea de trabajar No son molinos, traernos un personaje de otra época ahora y que se enfrentara a la situación que tenemos, que dónde se sorprendería y dónde le parecería que está en su propio siglo, vamos.
Claro, realmente al principio una de las ideas que nos hizo tirar por este camino fue la gran similitud existente entre la época que estamos viviendo ahora y el siglo XVII, que realmente, si te pones a estudiar, que hicimos un pequeño trabajo de investigación, hay unas similitudes enormes. Se venía de una época de bonanza, de que venían todas las riquezas de América, que se dilapidaron en gastos suntuosos que no sirvieron realmente para hacer un tejido productivo ni tal. Y eso vino acompañado de una crisis económica. Esa crisis económica, efectivamente, como siempre, afectó a los más débiles. Y todo eso fue retratado por los grandes clásicos, ¿no? Y entonces queríamos, a partir de esa similitud, hacer una traslación del tiempo del trabajo de Cervantes y del Quijote para hacer lo mismo que hizo Cervantes en su día, ¿no?
¿Por qué en verso?
Siglo de oro, había que jugar un poco con ello también. Aparte de que nos gustaba jugar de esa manera, era obvio que la mezcla o nos salía muy bien o nos salía muy mal. Y ha funcionado, ha salido muy bien, suena bien tener prosa y verso.
Bueno, no, prosa, verso, música.
Música, bueno, también flamenco, todo, hemos mezclado todo, como siempre digo, con un buen cocido. Con todos sus elementos, con cada cosita su cantidad, porque si no sale bastante malo, pero hemos jugado con todo y la idea era eso, jugárnoslas a que funcionara o que no funcionara en absoluto. Y
bueno, pues por lo que vemos con estas prórrogas está funcionando.
Sí, sí, con las prórrogas, o sea, y con los llenazos.
Claro, qué bien, bueno, estupendo. ¿Cuál creéis, esta es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cuál creéis que es la gran mentira de nuestro siglo?
Bueno, vamos a elegir una entre las grandes mentiras de este siglo, ¿no? Bueno, yo creo que una de ellas es que todos y todas nos creemos que podemos vivir en esta sociedad y triunfar y que todos tenemos las mismas oportunidades, y eso es una gran mentira. O sea, cada vez más las desigualdades se van acentuando y realmente lo que eres en tu vida, lo que consigues en tu vida, depende mucho y cada vez más, que es lo preocupante, de dónde vienes, quiénes son tus padres, quién es tu entorno, etcétera. Y esa es la gran mentira, porque todavía se sigue vendiendo que si te esfuerzas lo consigues, ¿no? Y bueno, vemos cómo hay gente que se esfuerza día a día y no llega a fin de mes, y gente que no ha dado un palo en su vida y se llenan los bolsillos simplemente, bueno, pues especulando un poquito aquí y allá, ¿no?
Es una. Para mí, la gran mentira es ese término inventado, que es el que nos han metido, que es la clase media. La clase media y el estado de bienestar. Bueno, que me digan a mí qué es eso.
¿Para quién es?
¿Para quién es esa clase media que no es más que un engaño? Para hacer creer a la gente que puede ser clase alta y para tener para mí atado a la clase que puede transformar realmente esta sociedad, que es la clase trabajadora. Uh-huh. Entonces, cuanto más se la tenga comprimida en una supuesta clase media que pueda aspirar a ser clase alta, a tener, ser ricos. Además, que parte de la crisis, que la gente tenía 3 casas, 2 coches. Pues bueno, por encima de nuestras posibilidades o de nuestras necesidades, mejor dicho, ¿no?
Pues sí. Oye, ¿es esta obra para todos los públicos?
Sí, sí, realmente sí. Es para todos los públicos, eso sí, teniendo en cuenta que no entenderá lo mismo un niño de 11 años que una persona de 80. Nos estamos llevando la grata satisfacción de ver que gusta a gente no muy aficionada al teatro, uh-huh. Que gusta, y hemos pasado por una supervisión feroz, que fue la de Maripaz Ballesteros, nuestra profesora de verso y la que nos ha enseñado un poco todo el verso que sabemos, uh-huh. que es una de las grandes actrices, uh-huh. De las pocas que quedan, quiero decir, a las personas más puristas del verso les gusta, a las personas más legas en la materia les gusta, y entre ese blanco y ese negro, a todos los grises les está gustando en mayor o menor grado, pero efectivamente, al ser una obra muy completa, creo que tiene elementos.
Y es muy dinámica también, uh-huh. y bueno, como no deja de ser un poco gamberrada nuestra, uh-huh. y somos bastante niños, pues...
Si es que además con el humor y con las gamberradas se pueden decir grandes verdades, no hace falta ponerse en plan... Bueno, pues dinos.
Sí, y hablando un poquito de todo, ¿qué es para vosotros la locura?
También preguntita dura... saliéndose de la enfermedad, la locura es también otro invento para todo aquel que ha ido a contracorriente, que ha opinado diferente, que ha querido ver las cosas de forma diferente. La mejor manera de anularlo es tratarlo de loco. Entonces, bueno, también hemos visto que eso se ha utilizado a lo largo de la historia. Todo aquel que se salía de la norma general, pues estaba loco.
Bueno, y para quitar ya un poquito de esta trascendencia e irnos a pisar el suelo, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? ¿En qué estáis embarcados?
Aparte de seguir muchos días en el Teatro Victoria.
Que es totalmente compatible.
Hombre.
Entonces, ¿qué? Contarnos. ¿Cómo va todo esto?
La verdad es que Diego y yo hemos colaborado ya en varios proyectos. En un par de obras de teatro, algún corto, y bueno, ahora mismo acabamos, es verdad que preestrenamos No son molinos a finales de febrero, y 15 días más tarde nos llamaron del Teatro Victoria para estrenar, con lo cual de momento no hemos tenido mucho tiempo para respirar, pero seguramente hoy, cuando salgamos de aquí, empezaremos a hablar de todo lo que él lleva escrito, todo lo que yo llevo escrito, y haremos lo que hicimos en su día también, que es intentar juntar sus ideas con las mías, con las de todo el mundo que se arrima a nosotros también, para empezar a construir un nuevo proyecto que, bueno, que así a bote pronto y diciéndolo muy rápido, estaría bien que viese la luz a principios del año que viene.
Ah, muy bien, ¿no? O sea, que en activo. Bueno, pues sí. Si os parece bien, vamos a recordar a nuestros escuchantes que el título de la obra que os hemos presentado hoy es No son molinos, por Dislate Teatro, que lo tenéis de momento hasta el próximo 28 de mayo en el Teatro Victoria. Y el Teatro Victoria está en la calle del Pez, Metro Noviciado. Las funciones son a las 10:30 los sábados. Y nada, pues que nos gustaría que, si vais a verles, pues nos hicieseis una pequeña anotación o colaboración y un comentario en Facebook, y se lo haremos pasar con todo el cariño.
Efectivamente. Bueno, es costumbre en nuestro programa realizar a todos los invitados la siguiente pregunta, y es: ¿qué pregunta que no os hayamos hecho ya os gustaría que os hiciéramos? Aquí tenéis libertad para plantearnos lo que queráis, sin tener que estar relacionado con lo que hemos hablado, o sí. O sea, podéis preguntar, podéis decirnos, preguntadme si me gusta la pizza con queso o... no sé.
Bueno, yo me he quedado con ganas, con la pregunta que nos habéis hecho de qué es la locura, me he quedado con ganas de que la pregunta fuera qué es la normalidad.
No.
Ah, pues venga, adelante. Perdona, ¿para ti qué es la normalidad?
Pues, claro.
Me alegra que me hagas esa pregunta.
A él le alegra que me hagas esa pregunta. Claro, la normalidad realmente, aquello que se considera normal y que todos tenemos unas referencias clarísimas de pero es que esto no es normal, es que esto tal, parece mentira que tengamos los, digamos, las orejeras tan cerradas para no ver que nuestra normalidad en la calle de al lado es una normalidad completamente diferente. Si nos vamos ya un poquito más lejos, tres cuartas partes de lo mismo. Y cuando estamos hablando de no, es que esta persona es normal, no, es que este comportamiento es normal, etcétera, etcétera, realmente estamos describiendo algo que no existe, que no existe y además no es
normal. O que es muy localista, ¿no? Yo veo que esas son las normalidades, son aquí, en, como tú bien dices, claro, en otro lado.
Claro, es muy localista y realmente solo se refiere a un momento y a un lugar determinado. Y eso es lo que... y todo el mundo, curiosamente, no se quiere salir de lo normal, pero a la vez necesita una pequeña identidad fuera de esa normalidad para sentirse realizado, ¿no?
Correcto.
Y nos movemos en ese equilibrio desquiciante que es muy divertido también.
¿Y Diego? ¿Diego? ¿Diego?
Diego, sí.
Diego, pregunta. Pues, ¿qué quieres que te preguntemos?
En blanco totalmente.
Mira, Daniel, se queda en blanco.
No sé, mira, Daniel, pues si me quieres preguntar algo, Daniel...
No.
Preguntarme por Daniel. ¿Qué tal es Daniel?
¿Qué tal es Daniel?
¿Qué tal es trabajar con Daniel?
Pues, como no hemos parado, fácil. Debe ser bastante fácil. Tengo que decir una cosa, que lo tengo al lado. La cosa funciona porque es muy cabezota. Es muy, muy cabezota. Él es consciente de que todo esto es muy duro. De que nos estaba costando mucho, que nos cuesta mucho salir, y es su cabezonería y a la que nos ha llevado hasta donde estamos. No solo él, también es cierto que hemos tenido mucha gente detrás, que aprovecho para decirlo, mucha gente. Nos subimos al escenario 6 personas. Dani, además de dirigirlo, también es el técnico en estas funciones, nos pone la luz, nos pone el sonido, pero ha habido mucha gente detrás, gente que nos ha apoyado muchísimo. De lo que es el diseño de luces, el diseño de vestuario, dramaturgias, compañeros y compañeras. O sea que, bueno, es muy fácil trabajar con Dani, muy fácil. Solo hay que bloquearse y decir, Dani, tira para adelante tú. Y tira.
Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien.
Bueno, les planteamos el reto que planteamos en todos los programas, Concha,
venga,
¿te parece?
Vale.
Bueno, pues nos gustaría que indicarais un tema absurdo del que podamos debatir en este o en otro programa. Seguramente en otro programa. Así que venga, decidnos.
Vale, el especialista en absurdo aquí es Diego, así que le dejo.
Perfecto.
Bueno, una pregunta, sería una pregunta. ¿Cuál es la importancia relativa dentro del campo de la física cuántica aplicada del anacardo común?
Madre mía.
A mí me gustaría comentarte esto. ¿Tiene que ser el anacardo común o puede ser el anacardo transiberiano?
Bueno, venga, acepto.
Nos podemos referir
acepto,
a ambos, ¿no?
Acepto barco, sí.
Oh, me has dejado.
Sí, sí. Acepto,
me has
acepto.
Muchísimo más tranquila. Perfecto. Bueno, pues ahí está.
Pues ahí está.
Ahí está. Y cuando disertemos sobre este tema apasionante, te avisaremos.
Voy a
para
tener
que
reescuchar el programa para poder apuntar la pregunta porque no me ha dado tiempo.
Menos mal que lo tenemos grabado. Y...
Sí. Pues es un placer haberlo.
Yo me he perdido hasta en el guión, o sea, no sé ahora mismo ni por dónde voy.
Nos queda despedirlos de momento.
Pues muy bien. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por venir. Ha sido un rato muy agradable el que hemos pasado con vosotros. Y os invitamos a que os vayáis si os apetece y os quedéis si os apetece.
Nosotros de momento pinchamos musiquita.
Vale.
Y así
mientras
bien.
Se lo piensan, ¿no?
Muchas
fenomenal.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Abundando.
Bueno, pues nos hemos ido directamente a la sección mía, directamente a ti, porque yo quería ya hablar de mi libro, ¿no? Sección de novedades.
Sí, 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 vamos adelante.
Y bueno, pues hoy la actualidad manda, como siempre. ¿Y por qué digo que la actualidad manda? Porque ayer se entregaron los premios Max, como todos sabemos.
Ay, que no lo pude ver. He visto esta mañana un trocito de la presentación de mi buen amigo, el intérprete.
Ah, ¿y qué?
Muy bien, como siempre, pues con mucha fuerza.
Bueno, pues como todos los años, la gala ha sido criticada.
Sí,
sí, bueno, pues típica gala con mucho baile, pero parece ser que un baile no tenía sentido con respecto a la anterior. Uh-huh. Además, parece ser que la televisión no lo emitió en directo, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas que vienen pasando últimamente. Uh-huh. Entonces, bueno, independientemente de esto, pues vamos a hablar de los premios que se dieron, ¿vale? Entonces, bueno, al principio parecía que la gala iba a ser una competición entre La Piedra Oscura y de Alberto Conejero y Reykjavik, de Juan Mallorca.
Además, las dos las hemos reseñado aquí en este programa.
Efectivamente.
Si es que tenemos un gusto teatral innegable.
Exactamente, efectivamente, compañera. Y por cierto, luego daré otra noticia de Juan Mallorca.
Bien.
Bueno, pues la gran ganadora, es decir, la que se ha llevado más premios de todos, ha sido Pinoxio. Digo Pinoxio porque se escribe con dos X en medio, supongo que en plan siglo XXI, ¿no? Que es un musical infantil que acabó llevándose 7 estatuillas. Mejor composición musical. Ay, por cierto, que tenía por aquí la música, os lo voy a pinchar para que escuchéis de lo que estamos hablando un poquito y así ya la dejo de fondo.
¿Ha venido Pinocho aquí a Leganés?
Ha venido un Pinocho, pero no es este.
Pero no es este, ¿verdad?
Eso es. Este es un espectáculo, bueno, además, si no me equivoco, lo montaron en los teatros del canal. Ya. Un espectáculo de danza con tirolinas, con montaje.
¿De quiénes son? ¿De Aracaradanza?
Pues creo que sí. Sí, de Aracaradanza. Me suena que sí.
Es que son maravillosos. Es que desde aquí a toda la gente que ve algún espectáculo de Aracaradanza, que se apunte. Con niños, sin niños, con abuelos.
Pues sí. Pues como os decía, se llevó mejor composición musical, mejor diseño de vestuario, mejor bailarina principal, bailarín principal, coreografía, elenco de danza y mejor espectáculo infantil. Tan solo se les escapó el premio al mejor espectáculo de danza, que fue a parar
para, fíjate qué curioso.
¿Sí?
Sí.
Para la obra En el desierto, de Chevi Muraday. Finalmente, de las dos obras que os reseñé al principio, entre La Piedra Oscura y Reykjavik, se impuso La Piedra Oscura. En las categorías reinas, por decirlo de alguna forma. Se llevó 5 trofeos, incluyendo el de Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Director para el argentino Pablo Messier, Autor para Alberto Conejero, además de 2 premios técnicos. Pepe Villuela fue el ganador del premio a la Mejor Interpretación Masculina por su interpretación en Rinoceronte. Uh-huh. Que, por cierto, de esta obra no hemos hablado aquí. Ha sido unas obras que se me ha escapado. Y bueno, pues le quitó el premio a Daniel Grau, que era el actor de La Piedra Oscura. ¿Qué más? Mejor interpretación femenina fue para Aitana Sánchez Gijón, que se hizo con el premio por la obra Medea, de la que sí que hemos hablado aquí. Y en el apartado de actores de reparto, Julieta Serrano por Ninette y Un Señor de Murcia, y Joaquín Notario por El Alcalde de Zalamea, de la que también hemos hablado aquí.
No, si es que somos premonitorios.
Me hace,
totalmente.
Este me hace un poco ilusión, bueno, mucho ilusión, hablar de los premios Revelación. Porque siempre es ilusión, ¿no? Estos primeros premios que dan. El dramaturgo Víctor Sánchez ganó el premio a la Mejor Autoría Revelación por Nosotros no nos mataremos con pistolas. Y el mejor espectáculo Revelación fue Danzad Malditos, de Alberto Velasco, que dijo que la obra era un homenaje a los actores que se quedan en el camino. El Max de Honor a Lola Herrera, como ya sabemos, y el Max del Teatro Aficionado fue para la sección del teatro, el Centre Moral y Cultural de Poblenau, una asociación cultural que lleva 106 años.
Realmente te ha quedado cortada. Te ha quedado una cosa de verdad entrañable.
Asociación cultural que lleva 106 años impulsando la creación y el acceso a las artes escénicas en el barrio de Barcelona. Y os decía antes que íbamos a hablar también de Juan Mayorga, porque Europa ha premiado el talento teatral de este autor. Le ha concedido el premio de las nuevas realidades escénicas de la Unión Europea. Bueno, pues es un premio que cuando Juan Mayorga hablaba de este premio decía que él tenía un compañero en el colegio que le dijo una frase que era la siguiente: a veces tienes la piel y debes encontrar la forma adecuada a esa piel, otras veces tienes la forma y buscas la piel. Es un pensamiento como muy profundo para un chico de colegio, es que chico se iba a dedicar a la peletería,
Ah, ¿cómo? ¿Vale?
Pero el caso es que a Juan Mayorga esta frase le marcó. No, es completamente serio, Concha.
Es que suena...
Suena chiste,
pero
¿verdad?
Claro, sí, suena chiste. Lo que pasa es que, claro, pensándolo bien, desde un peletero tiene su sentido.
Efectivamente. Y sí, eso sí. Es lo que Juan Mayorga dice. En esencia dice que es lo que hace, ¿no? Intentar alcanzar ideas de formas adecuadas a cada ocasión.
Claro, sí,
la
sí.
Obra Reykjavik se representa el sábado en Rumanía. Y, bueno, pues le damos la enhorabuena a Juan Mayorga por recibir este premio. Y le damos la enhorabuena a Concha, cuyo texto ha sido seleccionado también, ¿verdad? Ha tenido una tesis en un...
Sí, es verdad. Pues presenté un texto breve que se titula En la cuerda floja y que es una ironía sobre la necesidad del reconocimiento en las artes en general, ¿no? Que hay mucha gente que es capaz de hacer lo que sea por tener reconocimiento. Y bueno, pues medio en broma, medio en serio, lo envié al Carro de Baco, que es un certamen que se convoca desde hace 3 años. Y no me sé los ganadores, porque desde aquí lo único que puedo es felicitar al Accesit, que fue para Fernando de Julián, que le hemos tenido aquí.
Hace un par de semanas,
que este es su año, indudablemente. y bueno, pues yo estoy dentro de las menciones que se van a publicar. Entonces el libro saldrá para septiembre y la verdad es que pues muy agradecida y muy contenta también.
Pues enhorabuena. Y me queda una cosita que es esta. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Cristina, querida mía?
Pues ¿de quién voy a hablar? De Miguel de Cervantes.
¡Hombre!
Bueno, porque aunque no lo creáis, el autor que ha vendido más de 400 millones de ejemplares del Quijote ha sido traducido a idiomas tan singulares como el esperanto, el quechua o el hebreo, en su época sufrió grandes penurias económicas.
Pobrecito.
Pobrecito, mi patrón.
Sí. Para Cervantes el teatro fue además su gran vocación. Escribe que cuando era mozo se le iban los ojos tras el carro de los comediantes y que asistió a las austeras representaciones de Lope de Rueda. Cervantes, aunque tuvo éxitos, estos fueron efímeros tras la nueva fórmula dramática de Lope de Vega y tuvo que vivir bajo su sombra. Nunca pudo sobrellevar este fracaso y se mostró disgustado con el nuevo teatro lopesco. Y así lo manifestó en la primera parte del Quijote con la crítica que en el capítulo 48 aparece sobre el arte nuevo. Era para el señor Lope de Vega. Bueno, el entremés es el género dramático donde más se lucía, siendo uno de los mejores autores del género, al que aportó una mayor profundidad en los personajes, un humor inimitable y un mayor calado y trascendencia en la temática. Y poco más quiero contar ya.
Bueno, pues...
O sea, me gustaría decir que, si os parece bien, esto que siempre se habla del arte nuevo, de Lope y todo esto... Lo podríamos desarrollar un día porque es muy curioso, sí. Porque es una forma de contar las historias que cambió en ese momento y con ese autor. Antes no se habían contado las historias de la misma manera y fue muy revolucionario. Entonces, si os parece, lo dejamos para otro día. Oye, estoy yo echando en falta algo como del tema del libro. Bueno, y estábamos hablando, Cristina y tú y yo, antes de dedicarle esto a un programa monográfico.
Yo creo que estaría bien,
¿vale?
¿No?
Con la cantidad de cosas que hemos hecho.
Tenemos muchas cosas que contar.
Uy, muchas novedades y muchas fotitos colgadas.
Oye,
por
y muchas
Facebook.
Cosas que desmentir, porque igual no tiene... O sea, tiene algo de sentido, ya lo explicaremos en el próximo programa, pero igual tiene algo de sentido celebrar el martes que viene, el día del libro.
Pues igual.
Seguro que
o incluso
sí.
El día 22 de abril en vez del 23. Es que las fechas
están un
poco bailadas.
¿Y por qué el 23? ¿Y por qué el 22? ¿Y por qué el 3 de mayo?
Pues lo vemos el programa que viene, ¿no?
En el 3 de mayo. Bueno, y tal y como abrimos nuestro programa de hoy, así lo cerramos con esta frase. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa. Así que disfrutar y ser siempre felices.
Hasta el próximo martes.